Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Oremos. Señor, te damos las gracias por tener el privilegio de estar junto esta noche alrededor tuyo. Gracias por el privilegio de conocerte, el privilegio de ser capaz de hablarte, Señor, en Cristo, de recibir de ti, de ser conducido, Señor, por un pastor celestial. Bendícenos, Señor, esta noche, meditando, pensando contigo, siendo enseñado por tu palabra. Amén.
Amén.
Vamos a leer en Romanos 5, versículo 8 a 10, por los que tienen Biblia, los que no tienen...
Ya.
Mala suerte.
Escuchamos.
Romano 5, 8.
8. Muy bien. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, siendo ya justificados por su sangre, ¿cuánto más por medio de él seremos salvos de la ira? Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios a través de la muerte de su Hijo, ¿cuánto más, ya reconciliados, seremos salvos por su vida?
Gracias. El tema de esta noche es el tema que en realidad es el tema de cada reunión, pero es directamente el amor de Dios. Sabemos que Dios es amor. Se lo dice un versículo en la primera carta de Juan, en el capítulo 4
dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
Dios es amor. Y este Dios es amor es algo que realmente es parte de la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es amor, también es justicia, también es misericordia, también es omnipresente, omnisciente, etcétera. Dios tiene calidades que son parte de su naturaleza y una de esas es Dios es amor. El problema es que muchas veces este Dios de amor se usa para nuestro propio beneficio. Se usa el amor de Dios y se le pinta del color de amor solamente, olvidando el Dios de justicia, olvidando el Dios santo, olvidando esta realidad que Dios no es un amiguito, Dios es amor. Pero también es santo, también es justo. Y Dios castiga el pecado. Dios tiene esta, por su santidad, no puede dejar el pecado impune.
Impune,
es la palabra impune que buscaba. Gracias, Lola. Impune. Y resolvió el problema hace 2000 años, dando a su hijo unigénito. Su amor y su justicia reunido en un lugar, un solo lugar en toda la historia de la tierra, que es la cruz. A donde Dios manifestó su amor es en la cruz. Es lo que hemos leído ahora. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Así demostró a Dios su amor. Juan 3:16, que todo el mundo conoce, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él ha dado a su Hijo unigénito. El lugar a donde el amor de Dios se manifiesta es en la cruz. Yo no puedo decir, viviendo cualquier vida, cualquier cosa, Dios es amor sin que la cruz sea presente. Hay un lugar para alcanzar el amor de Dios, es la cruz. Cristo murió. Él murió para que nosotros seamos salvados y reconciliados y aceptados delante de Él. Pero hablando del amor de Dios sin considerar la cruz como siendo el medio de manifestar su amor, el medio de reconciliarnos, es hacer a Dios mentira.
Mentiroso.
Mentiroso. Aquí en Juan 1, en la primera carta de Juan 1, 6 a 10, hay un pasaje bien interesante.
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros.
La realidad es no negar el pecado a ninguna parte. Decir, yo no tengo pecado, soy santo, Dios me ama, Dios es amor, estamos bien, todo perfecto. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es aceptar que tenemos pifias, es aceptar que estamos todos en camino, aceptar que tenemos motivaciones erróneas, que tenemos visiones que son parciales, que tenemos una cultura en la cual hemos crecido, que pone su timbre de aprobación en algunas cosas que Dios llama como abominación, y que estamos en la cultura viviendo tal como mi vecino, pero que Dios, que es el juez más allá de la cultura, más allá del siglo en el cual estamos viviendo, esa es la referencia y no mi cultura. Si decimos que no tenemos pecado, hacemos la mentira. La verdad de Dios no está en nosotros. Si estoy diciendo que yo tengo comunión con Dios y vivo en tinieblas, estoy mintiendo. Y la verdad de Dios no está en mí. Entonces, ¿dónde está la clave? La clave está aquí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. No negar los pecados, es cierto Jesús, cierto Señor Padre Celestial, estoy un hombre que necesita salvación. Necesito ser encaminado en un camino de luz. Necesito ser perdonado y limpiado y transformado. El lugar a donde voy a encontrar la comunión, el lugar a donde voy a encontrar la reconciliación, el lugar a donde voy a encontrar el amor de Dios es en el arrepentimiento y la confesión. La confesión aquí no es ir donde el cura de la esquina decir, cura, eso he hecho malo. El cura me dice, te voy a hacer este castigo. No es eso la confesión. Confesarse en la palabra de Dios nunca es a un hombre. En un solo lugar en la Biblia se muestra que hay que confesar sea un hombre. Este lugar está en la carta de Santiago, en capítulo 5, donde cuando un hombre está enfermo y que quiere ser sanado y pide la oración, dice aquí que llama al anciano de la iglesia, que confiesa su pecado a ellos, para que poner la cosa en limpio. Si hay algo que no está dicho, que se lo entrega al Señor y ahí después se ora por él y ahí está sanado. Y no se habla de un anciano, se le llama de los ancianos. Es una relación pública con la autoridad de la iglesia para un lugar bien preciso que es la sanación física. Ningún otro lugar se dice que hay que confesarse a un cura o a un pastor o a un sacerdote. No existe. La confesión que tengo que vivir es confesarme al Dios vivo. Y confesarme es decir, tú tienes razón, yo he hecho eso. Tú me convences de mi pecado por tu espíritu, ahí está. Yo me siento como en desobediencia, siento que tú me recuerdas todo el tiempo esta cosa que yo he hecho, o esta cosa que estoy haciendo todo el tiempo, que no te gusta. Yo he leído en tu palabra que estas cosas no son buenas, la idolatría, los pensamientos de odio o cualquier cosa que sea que Dios le habla en su corazón. La confesión es decir, Dios, bajo un moño, tú tienes la razón, yo he pecado en contra de ti, perdóname y límpiame de toda iniquidad, sácame de mi iniquidad, cambia esta realidad en la cual estoy encerrado en una en cambia esta prisión en un camino para salir. Líbrame. Aquí no es solamente perdonar, hay también limpiar de la iniquidad. Dios no solamente borra la ofensa, pero también borra la causa de la ofensa, el encierro en el cual estoy. La gente, por ejemplo, que no saben, que son tímidos y que no dicen la verdad porque se temen ser rechazados, por ejemplo. Dice, ¿existe eso? No. Mucha gente no habla la verdad porque no se atreven a ser lo que son en frente de alguien más que le impresiona y cuentan cuentos. Eso es una prisión en la cual alguien está y es muy difícil salir de ella. Cuando uno confiesa su pecado, Señor, yo estoy viviendo un proceso aquí que yo sé que no es bueno para delante de ti. Perdóname eso y líbrame de eso. Hay un versículo lindo donde lo he puesto, en Timoteo, que habla de los pastores y la carga, la manera como lo cual los pastores tienen que hablar a la gente que tiene problemas con pecado.
Pues el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para comprender la verdad y se escapen de la trampa del diablo, quien los tiene cautivos a su voluntad.
Escapar de la trampa del diablo. Arrepentirse para escapar de la trampa. El arrepentimiento realmente es el lugar a donde encuentro el amor de Dios. Si digo, Dios es amor, viviendo en mi desobediencia, estoy aquí directamente enfrentando a Dios Todopoderoso diciendo, Cristo murió por nada. Yo puedo estar delante de ti sin estar en Cristo. Yo soy pecador, yo vivo tu amor y la comunión sin Cristo. No es así. Hay una buena noticia. Podemos tener una relación perfecta, una vertical establecida con el Dios Todopoderoso, el Dios Santo. Simplemente diciendo a Dios, sí, trabaja mi vida. Yo soy en camino, yo te necesito, condúceme. La humildad del hombre que sabe que necesita de Dios para ser perfeccionado. No podemos hacer la economía de eso. El problema es que en la sociedad cristiana, yo diría post-cristiana, donde el pensamiento de quién es Cristo muchas veces se achica a un niño en Navidad y hay una cruz que se piensa en ella a Semana Santa y en la cultura que proclama el perdón de los pecados a cualquier precio y que Dios es amor, uno se olvida la realidad de una relación perfecta con Dios y que esta realidad se encuentra en la cruz. Dios demostró su amor dando la sangre de su Hijo unigénito, Jesucristo. Así Dios mostró su amor. El lugar de encuentro es el lugar donde Dios, el Dios Santo, manifiesta su santidad y su juicio sobre todo el pecado de la tierra en Jesucristo, y yo como pecador acepto ese sacrificio y me lo aproprio para mí. Señor, gracias por Jesús. Jesús murió por mis pecados, porque yo he pecado contra ti y necesito a Jesucristo. Y no es solamente algo que vivo un día en mi vida. Por supuesto, es necesario que un día en nuestra vida aceptemos a Cristo como Salvador y Señor. Y es necesario decir una vez a Dios, Señor, yo he vivido mi vida como quería, pero ahora, hoy día, yo quiero que tú tomes mi vida en tus manos. Condúceme en el camino de la eternidad. Sea mi Señor, sea mi Salvador. Pero después en la vida, ¿cómo no será? Tú te abraste la mano ahora. Trabajaste todo el día. Te lavaste la mano porque estaban sucias por el trabajo. De la misma manera, nuestras almas se ensucian día a día. ¿Qué dijo a Jesús cuando él quiso lavar los pies de los discípulos? Lavar los pies de los discípulos. Él se bajó para lavar los pies de los discípulos. Y Pedro dijo, no me lavas los pies a mí. Y Jesús le dijo, pero si no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo. Y Pedro le decía, pero no solamente los pies, pero yo entero. Y le dijo, no, ya están lavados, pero necesitan lavar sus pies. Y Cristo se bajó, y eso es bajarse, estaba desnudo, justamente con una toalla. Aquí se humilló delante de ellos lavando los pies a los discípulos. ¿Qué significa eso? Que Cristo bajó, se humilló, eso es la cruz, para que seamos también, seamos lavados completo, eso es la salvación, pero también que nuestros pies, que son el lugar que está en contacto con la tierra, día a día, sea purificado. Necesitamos este arrepentimiento, no diría continuo, pero este estado de espíritu, sabiendo que somos capaces de pecar y de poner de errores, y es necesario que mantengamos este espíritu de humildad delante de Dios. Y nunca olvidemos que el amor de Dios se manifiesta en el arrepentimiento, en la cruz de Jesucristo. Y si no limpio mis manos, mis pies, mi alma, si no tengo esta higiene que pretendo después tener una relación con Dios, yo soy mentiroso. Imagínate, alguien está, típico, el migrero chileno, a 100 kilómetros por hora, y hay una mita, ¿se dice?
¿Una animita?
Y sigue ahí igual. Cree que aquí estoy, dice... Y este dice, pero Dios me protege, Dios es amor. ¿Cree que es una real relación con Dios eso?
No.
Nada que ver. Religiosidad, pretensión. Eres mentiroso. Dice que está en la luz, pero camina en tinieblas y dice que está en comunión con Dios. Dios no lo va a bendecir. Dios tiene piedad por él y lo va a conducir en el arrepentimiento para que tenga los ojos abiertos y cambie su actitud y sea cambiado por dentro y tenga una vida con un real crecer en la espiritualidad. Si no se pasa por la caja cruz, a donde me arrepiento, confieso mis pecados, acepto mi condición y dejo a Dios conducir mi vida, no hay crecimiento. Hay gente que puede estar toda su vida trancado en su crecimiento espiritual por este punto. Porque Dios es amor. Sin entender que el amor de Dios se encuentra en la cruz. Se encuentra... A veces no tenemos fuerza para salir de nuestra trampa. Y Dios lo sabe. Pero tenemos que confesar. Tenemos que decir las cosas. Llamar las cosas pan, pan, vino, vino. ¿Cómo son? Llamar un gato, gato, se dice en francés. Eso es pecado, tú lo dices, me lo muestras hace meses que estoy pretendiendo que no es pecado, pero mi rebelión, Señor, tú tienes razón. Yo no sé cómo salir de esta trampa, estoy enredado, pero condúceme en esta salida, líbrame de las ataduras que me mantienen prisionero en esta trampa. Yo quiero salir de la mentira. Yo quiero salir de las relaciones raras. Yo quiero salir de las tinieblas. Quiero salir del celo, de la ira. Yo quiero tener buena relación con mi familia. Yo quiero que sanas mi corazón para mi pareja. Yo quiero crecer en ti. Y en ti hay recursos. Yo quiero tener acceso a esos recursos. Y para eso te doy mi vida, Señor. Conozca mi corazón. Ve mi corazón. Veme, condúceme. Yo quiero ser dirigido, conducido. La diferencia es la confesión. Señor, tú tienes la razón. Me arrepiento de lo que he hecho. Yo sé que Cristo murió por mí. Yo sé que tú me perdona, me promete tu perdón, como hemos leído en la carta de Juan, capítulo 1. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Tú lo dices, tú eres fiel y justo si confieso un pecado para perdonarme. Yo clamo a ti, Señor. La cruz se plantará por todos los hombres para que todos sean salvados. Yo soy un hombre, una mujer. Yo sé que esta sangre de Cristo se aplica para mí. No soy excepción. Yo soy debajo de esta promesa, bajo de este evangelio, de esta buena noticia. Yo quiero realmente tomarlo para mí. Por la fe, yo tomo estas cosas y yo confieso mis pecados y espero en ti para ser liberado. Eso es la actitud del cristiano. La actitud orgullosa, Dios es amor, sin cambiar de actitud, eso es una ofensa, realmente una ofensa. Tan importante de no olvidarse el lugar de encuentro. Leo de nuevo el primer versículo.
Pero Dios demuestra su amor para nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, siendo ya justificados por su sangre, ¿cuánto más por medio de él seremos salvos de la ira? Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más ya reconciliados seremos salvos por su vida?
Aquí hay dos puntos. La muerte de Cristo, el perdón, y luego, siendo justificado. Que eso es un beneficio, una situación humana de ser un ser justificado, siendo justificado. Yo fui declarado justo por Dios. Habiendo aceptado el perdón de Dios, yo soy declarado justo por Dios. Luego, siendo justificado, habiendo aceptado la sangre de Cristo para perdonar mis pecados, siendo justificado por su sangre, cuanto más por medio de él seremos salvos de la ira. Él va a hacer todo lo necesario para que la ira de Dios, que baja sobre todos los hombres para castigar los pecados, no me caiga encima. Cristo no vino para condenar al mundo, pero para salvarlo. Es lo que sale en Juan 3:16, versículo 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La meta de Dios es salvar. Habiéndonos justificado, ahora está obrando para que yo sea salvado de manera definitiva. La salvación, uno no se salva a sí mismo, es Dios que salva. Es tan lindo. Tenemos un Salvador. La religión dice, yo tengo que salvarme trabajando, pagando la nota, pagando lo que tengo que compensar a Dios por mis malas acciones. Dios dice, no, yo soy el Salvador. Yo doy a mi Hijo para que sus malas acciones sean perdonadas. Y yo lo salvaré si aceptan este contrato. Sean mis hijos, sean aceptados, sean renovados, sean justificados. Yo voy a obrar en usted. La obra que he empezado el día de su salvación, yo la terminaré perfectamente. Eso es la buena noticia. Luego, siendo justificado por su sangre, cuanto más por medio de él seremos salvos de la ira. Porque si cuando éramos enemigos, los enemigos aquí son la gente que no viven la relación perfecta con Dios basada en la sangre de Cristo, que por sus ofensas son enemigos de Dios. Fuimos reconciliados. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más ya reconciliados, seremos salvos por su vida? Él está actuando. Jesús es vivo. Ya reconciliados, nosotros ahora estamos al beneficio de la vida de Cristo. Él está trabajando por nosotros, intercediendo en el cielo delante del Padre por nuestros pecados, por nuestras debilidades, por nuestras vidas. Él nos salva. Él nos limpia. Vivir afuera de esta buena noticia es una locura. El medio cristianismo, el cristianismo a mitad, que no vive el beneficio de la cruz y que piensa vivir orgullosamente en sus propios caminos, poniendo el timbre de cristiano y siguiendo viviendo en rebelión, es una vida triste y amarga, que va a ninguna parte. A lo mejor alguien que aceptó a Cristo en su vida y que es salvado porque Dios tomó este contrato y lo va a hacer, va a ir al paraíso. Pero mientras tanto en la tierra vive cortado de la bendición de Dios.
Hasta pronto. Y que Dios lo bendiga.